Bueno, el incendio en sí lo que está marcando o lo que está manifestando es la intensidad de la actividad en cuanto a riesgos, tanto para quienes trabajan en la industria, como también el impacto, la huella socioambiental de esta actividad, de este tipo de actividades como la que se ha registrado el fin de semana en el área Loma La Lata Oeste o el pozo fuera de control del que tuvimos noticias el año pasado, en octubre del año pasado, cuando quedó fuera de control ahí un pozo de petróleo, el de Bandurria Sur, que también tardó en cerrarse, o lo que ha sucedido también en 2013 en Plotier, aquí en la zona urbana de Neuquén, con otro pozo que se incendió en una zona de, en un barrio de una zona urbana. Está marcando la intensidad de esta actividad, los riesgos de esta actividad y la necesidad de discutir justamente que no haya más zonas liberadas para el fracking. Este pozo del que tuvimos noticias ahora está a 200, a menos de 2 kilómetros, por ejemplo, del lago Los Barriales, que es La Cisterna, es un lago que se forma con aguas del río Neuquén y es el que se abastece toda la buena parte del departamento Confluencia. Entonces, para nosotros lo que pone de manifiesto es todo esto, y ya el año pasado, cuando se dio lo de Bandurria Sur, se había hablado que en los primeros 10 meses de 2018 se habían registrado 934 incidentes ambientales y el 5% de ellos de una magnitud mayor. Entonces, creemos que lo que pone en debate es todo esto, y lo que entendemos que hay que demandar es no discutir el episodio, sino discutir toda la industria, ¿no?
Claro, ahí estaba, por ejemplo, viendo en esto que decías lo de Bandurria Sur, afectó a entre 40 y 80 hectáreas, porque está bueno nombrar también el impacto, porque no es nada más bueno así un derrame o
Claro.
Una fuga de gas y el incidente queda ahí, digamos. Esto afecta los alrededores de de Vaca Muerta y de esta zona.
Sí, y hay que tener en cuenta que, bueno, este pozo es un pozo de gas, lo que se está, después, cuando se logre controlar lo que está sucediendo, este incendio, se podrá determinar bien los impactos. Y por qué se produjo, pero bueno, ya la quema de estos combustibles, de este gas, ya en sí implica un impacto, no solamente en el lugar, sino en términos de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero este pozo no es el único pozo que está en las inmediaciones del lago Los Barriales. No sé, uno cuando recorre esa zona es bastante de sentido común, ¿no? Porque, como decía antes, es la cisterna o funciona como la cisterna el abastecimiento del departamento Confluencia, de varias localidades de aquí de la ciudad de Neuquén y alrededores, y sin embargo todo el Perilago, toda la zona circundante está rodeada de pozos, tanto convencionales, es decir, ya históricos, incluso están desde antes de que se inunde este lago artificial, y ahora se está haciendo fracking alrededor del lago.
Hernán,
Entonces, sí.
para entender bien, digamos, los impactos en la vida cotidiana en del departamento Confluencia, que decís que se abastece de este lago, Los Barriales, digamos, ¿cuál es el impacto concreto en la vida cotidiana, en el lago, que tiene el estar el lo que pasa con este pozo, lo que pasa con el fracking alrededor de esta zona?
Es el riesgo de tener una fuente de. A ver, los pozos en sí es una actividad de alto riesgo, pueden descontrolarse, pueden suceder eventos como el que del que estamos hablando ahora. Si esta actividad se realiza En la zona circundante o por perforaciones dirigidas hacia el lecho del lago, cualquier tipo de evento de esta naturaleza, de gran magnitud, puede afectar el lago y puede afectar el suministro de agua de alrededor de 500.000 personas. Entonces, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, nosotros lo que estamos planteando es, hay que discutir, primero que hay que avanzar hacia otra matriz energética, ¿no? Pero en el mientras tanto, hay zonas donde ya está, no pueden estar liberadas al fracking, a la actividad hidrocarburífera, como pueden ser las cuencas hídricas, como pueden ser los suelos para la producción de alimento, las zonas urbanas, lo que decía antes, pozos que se están perforando en zonas urbanas, y además, bueno, todo lo que tiene que ver con la actividad tanto en territorio de comunidades de pueblos originarios como en áreas protegidas. El impacto de este hecho puntual todavía no se ha podido mensurar. Lo que sí marca es el riesgo al que se está expuesto. En este caso es un pozo que se incendia, pero pueden haber otro tipo de eventos que sí podrían afectar de manera más directa sobre el lago, y es lo que nos interesa poner en discusión o nos interesa destacar, ¿no? Porque acá las autoridades están planteando que, bueno, que el incendio está controlado, que es mejor que haya un incendio, porque si hubiera solo una fuga de gas, el gas crudo sin quemar genera toda un riesgo de incendio en cualquier momento, que también dificulta lo que es la actividad para poder controlar el pozo. Entonces, se está marcando esto como algo positivo, se está diciendo que, bueno, que poder cerrar, controlar y sofocar el incendio puede demandar 2 semanas más. Se lo está tratando de darle un viso de normalidad a esto, como que está todo controlado. No decimos nosotros que no esté todo controlado, pero más allá de que se pueda tener control o no sobre el pozo, hay que discutir, más allá del incendio puntual, la situación general que se viene dando con el fracking. Es la misma zona, por ejemplo, donde este año se han registrado un incremento de la actividad sísmica, más de 130 registros de actividad sísmica en todo lo que es la zona de Sausal Bonito, que además esta actividad sísmica temporalmente coincide con el inicio de las actividades de fracking. Entonces, ¿hay pruebas científicas que digan que los sismos son por el fracking? Todavía no las hay, pero sí hay una coincidencia temporal. Entonces, también eso es algo que hay un conjunto de situaciones que se vienen dando en la situación que demandan un debate urgente de fondo sobre lo que viene sucediendo, ¿no?
Así es. Entonces, estamos hablando de una zona donde no había actividad sísmica previa a la actividad del fracking.
No en estos niveles, no había antecedentes. En Sausal Bonito, por ejemplo, no había antecedentes. Esto es muy cercano, espacialmente, es muy poca la distancia de donde se están registrando toda esta actividad sísmica respecto de donde se produjo ahora este incidente. Es toda una zona que está siendo impactada de alguna manera o está sufriendo una serie de transformaciones por la actividad no convencional, ¿no?
Hernán, ¿cómo recibieron la noticia de que Patricia Bullrich dispuso ahora que Gendarmería se haga cargo de la seguridad en Vaca Muerta?
Y la verdad que es muy preocupante, muy muy preocupante. Ya en marzo del año pasado se había dado había trascendido la creación de un comando unificado de la Patagonia para que Gendarmería intervenga, incrementar el número de efectivos tanto en Neuquén como en Comodoro, es decir, en las dos principales cuencas productivas del país. Que la Gendarmería actúe como una fuerza de despliegue rápido. Estaba leyendo el decreto, aquí lo que se plantea es, bueno, la protección de tanto de las instalaciones como la circulación de suministro, planteando la importancia estratégica que tiene la actividad hidrocarburífera, tanto en términos energéticos como en términos económicos. Bueno, Vaca Muerta, por ejemplo, es una zona, o lo que, a ver, porque Vaca Muerta en realidad es un nombre que va tomando el territorio con a partir de una actividad hidrocarburífera, una actividad petrolera, todo lo que es la zona de Añelo, hacia el norte neuquino, el Mendoza, también en Río Negro, en la zona del Valle, que se está dinamizando mucho, transformando mucho con la explotación de hidrocarburos no convencionales, también es una zona de alta conflictividad. En Neuquén los reclamos territoriales, los reclamos de que se cumplan los derechos, se respeten los derechos del pueblo originario mapuche, son históricos y lo que ha sido el avance con la explotación de hidrocarburos no convencionales lo que ha hecho es meter más presión sobre violaciones de derechos históricas. Entonces los reclamos territoriales son constantes. Ya en 2017 se dio intervención de gendarmería en la comunidad Campo Maripe, sin orden judicial, con un teléfono que sonó desde Buenos Aires acá en Gendarmería de Neuquén, y se desplegó un contingente de gendarmería y se instaló en la comunidad, algo totalmente anormal, fuera de la ley. Incluso aquí la justicia... después hubo un fallo que estableció que no se puede, tiene que haber una orden judicial, no puede ser una llamada telefónica desde Buenos Aires y que gendarmería vaya a un pozo petrolero, a un yacimiento, a garantizar, entre comillas, las operaciones, el normal desarrollo de las operaciones. Tenemos este antecedente gravísimo, tenemos lo que ya el anuncio en marzo de la creación del Comando Unificado de la Patagonia, y bueno, y este decreto lo que viene o intenta darle es un viso de legalidad a todo esto, darle un marco jurídico para garantizar las operaciones. Y esto también sucede en un momento, por ejemplo, hace poco estuvimos viendo en Comodoro la represión a trabajadores de la educación y estatales que estaban haciendo cortes de ruta, que en ese caso fueron desalojados por una patota del sindicato de petroleros. Y el objetivo era liberar las rutas del petróleo. Entonces, está visto que en algunos lugares se terceriza con patotas sindicales y en otro lo que se está buscando es la intervención de gendarmería militarizando la región, ¿no? Esa es la gravedad que nosotros le estamos viendo a este anuncio, y esperamos que, bueno, que estamos trabajando para que se manifieste un repudio generalizado a esta situación.
Hernán, una última pregunta o una reflexión. Digo, está claro cuáles son los intereses que viene persiguiendo este gobierno y esto que hablabas, ¿no? De este comando de la Patagonia, tanto el avance contra las comunidades mapuches, las recuperaciones, el defender los intereses de las empresas. Alberto Fernández, ayer, o sea, después de haber sido, de que se dio a conocer lo del incendio, dijo que no hay que tenerles miedo a las multinacionales y que hay que pedirles ayuda para seguir extrayendo petróleo de Vaca Muerta. ¿Cuáles son la perspectiva que ven ustedes sobre esta actividad, sobre lo que es Vaca Muerta, sobre lo que es el fracking, si esto sigue así, y qué tendríamos que, digamos, o cuál es el proyecto para superar esta realidad?
Sí, es lamentable el consenso que hay en torno a Vaca Muerta y el fracking, sobre todo el consenso en tomar Vaca Muerta no solo como la posibilidad para sostener y profundizar una matriz energética altamente dependiente de los combustibles fósiles, sino también que se vea a Vaca Muerta como una posibilidad de ingreso de divisas, así como, bueno, ha sido históricamente, no sé, como fue en los últimos años la soja, o como se plantea la megaminería y demás. Entendemos que bueno, que tenemos una fuerte dependencia de los hidrocarburos en nuestra matriz energética, y también, además de la matriz energética, en los consumos cotidianos, los hidrocarburos, los derivados de los hidrocarburos están muy presentes. Entendemos que una transición hacia otra forma de otras fuentes, otras formas de energía y de consumos. Lleva tiempo, no es de un día para otro. No, entendemos que no se puede cerrar el grifo de un día para otro, sino que eso, además de fuertes debates técnicos, políticos, sociales, en torno a cómo se debe llevar adelante esa transición, hay que empezar. Y eso obviamente sí va a llevar un tiempo que en el mientras tanto seguramente va a haber actividad hidrocarburífera. Lo que pasa que si nosotros ponemos a Vaca Muerta como el nuevo Dorado, no nos estamos acercando a esa transición, sino que nos alejamos cada vez más. Entonces vemos con mucha preocupación que se esté avanzando como se lo hace, que se deposite tantas expectativas sobre una fuente que a nivel global cada vez hay más aceptación de que se tiene que reducir el consumo de combustibles fósiles y avanzar hacia otras fuentes. Y además una situación, los hidrocarburos, que la suerte, los vaivenes en torno a los hidrocarburos no dependen muchas veces de las definiciones que se tomen a nivel nacional, sino están atados a vaivenes internacionales. Vaca Muerta puede ser una oportunidad, acá se lo plantea como una oportunidad grandísima para abastecer al mundo, sin embargo el mercado de gas está sobreabastecido. Otros yacimientos de igual magnitud o más grandes, quizás con iguales o menores complejidad en la explotación, existen en otros lugares del mundo. A ver, Vaca Muerta no es el único mega reservorio que hay en el mundo y todas las potencias se mueren por el gas de Vaca Muerta. Eso es mucho del relato publicitario que se genera en Vaca Muerta. Entonces, se está atando o se pretende atar la suerte del país a un reservorio cuya suerte está atado a los vaivenes internacionales, está atado tanto a la cotización del precio del gas y del petróleo, a los costos de producción que se tiene, a las posibilidades de oferta en otros países, a las posibilidades en que se avance en debates serios para ir abandonando paulatinamente los combustibles fósiles. Es decir, hay muchas variables en juego y aquí se sigue presentando Vaca Muerta como la única alternativa. Entonces, más allá de los impactos, que no son pocos a nivel social, a nivel ambiental, a nivel político, que se dan aquí en la región, estar esto, atar la suerte de un país a algo que depende de muchos factores, como decía antes.